sin límites.
Habla sin censura.
Porque así debe ser contada la realidad.
Porque existen problemas que deben ser contados.
Sin límites.
La voz real de los jóvenes.
Hey chicos, bienvenidos a una nueva emisión de Sin Límites. Bueno, vamos a saludar a nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Esteban?
Hola, Pao. Hola, chicos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
Muy bien, excelente. Bueno, muchachos, vamos a iniciar con nuestro tema de la semana. Anteriormente vimos sobre la década de los años 60 y 70. Ahorita vamos a seguir continuando con década de los años 80 y 90.
Claro que sí, Paula. El día de hoy les vamos a presentar, chicos, una temática que nos compete a todos. Tocaremos diferentes temas desde la música, la moda, la vida de esta época tan simple pero a la vez tan peculiar.
Claro, y es que la idea es acá como rescatar todos esos acontecimientos que pasaron pues en estas décadas y que en estos momentos, pues como lo hemos dicho siempre, tienden a repetirse. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, la década de los 80 y los 90 representa para la mayoría de las personas una nostalgia, y aquella época simboliza un emblemático del amor y desamor en los que muchos vivieron intensamente. ¿Qué opinas de eso, Esteban?
Claro que sí, Pau. Esto se ve reflejado en la música y la creación de bandas musicales, como lo son Los Prisioneros, Nirvana, Recuerda Soda Stereo, Hombres G, Madonna. Ellos trascendieron por sus composiciones, y es que muchos jóvenes se identificaban por lo que sentían y vivían.
Claro, y es que en Colombia los jóvenes se asociaron mucho con el tema del rock, ¿no? Ya que era una alternativa de gritar y expresar aquella desesperanza que vivían por la violencia que se encontraba para esos momentos, ¿no?
Claro que sí, Pa.
Bueno, ahora, se debe conmemorar a aquellos jóvenes que se arriesgaron y lucharon por esos ideales, y también porque además de vivir un periodo marcado por diversos acontecimientos, que fue el tema del gobierno militar, la crisis económica, el narcotráfico, la violencia.
Sí.
Y por último, uno de esos acontecimientos más importantes es la caída del muro de Berlín, y es esa final de la Segunda Guerra Mundial.
Claro que sí, Pa.
Bueno,
es desde acá, chicos. Es como una abreboca, ¿cierto, Pau?
Ese es el abrebocas,
¿cierto?
De lo que vamos a tratar hoy
tratar.
En este programa.
Claro que sí. Entonces, como siempre, chico, acompáñenos a una emisión más que está cargada de sorpresas y respuestas de pronto a este panorama de los años 80 y 90, como les decía Paula. Y Pau, ¿hoy cuál frase del día nos traes hoy?
Bueno, vamos a dar la frase de la semana. Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana, de Charlie Chaplin.
Claro que sí, Pau. Chicos, bienvenidos una vez más a su emisión de Sin Límites, y los dejamos con esta canción.
I'll be Watching shadows move across the wall. Feel so frightened. I wanna run to you, I wanna call, but I've been hit by life.
Porque tu opinión es lo que cuenta.
I used to believe.
Claro que sí, Pao. Como tu opinión es lo que cuenta, en el trabajo de campo, Pao nos trae hoy una entrevista muy, muy, muy interesante. Cuéntanos, Pao, un poquito sobre esto.
Bueno, esta entrevista es del director de comunicaciones de la organización Colsanitas. Él se llama Leonardo García. Él estuvo en la década de los años 70 y 80. Para estas décadas, él era muy joven, pero realmente él nos viene a compartir todas esas vivencias que marcaron estas épocas. Entonces, vamos a dejarlos con Leonardo García.
Bueno, a mí me correspondió vivir 80 y 90, 80 como adolescente, 90 creo que como joven, la primera parte de la juventud, digamos. Como adolescente lo digo porque yo nací en el 70, entonces 80 fue prácticamente lo que tuvo que ver con mi bachillerato y mi universidad. Las cosas que más nos marcaron en esa época, creo que a muchos, tenían que ver con el ingreso del rock en español a Colombia. Nosotros éramos una generación que veníamos como del pop americano y de tratar de entender las letras en inglés y tratar de contagiarse uno de la música en inglés y buscar esas alternativas. Y en Colombia todavía no había mucha producción musical diferente a la que era la música tradicional y la música local, es decir, la música de las fiestas, que era en esa época pues la salsa, la música tropical, el merengue, que creo que es otra época que supongo yo estoy cayendo en cuenta también nos marcó, porque digamos que lo que fue la parte del bachillerato, la manera de uno poder empezar a tener sus primeras novias era a través del baile. El baile era, como decían por ahí en alguna época, una actividad vertical con un deseo horizontal. Pero yo creo que era como la manera como uno podía acercarse a una mujer, a otra niña, a una pelada de la misma edad de uno, ¿no? Uno siempre andaba buscando la posibilidad de que pudiera bailar, porque era la manera de coger a la persona y hablar largo. Entonces uno, el primer reto para los de esa generación era aprender a bailar merengue, aprender a bailar salsa. Y pues el que pudiera hacer eso tenía como más camino ganado, porque la manera de contactarse, de cuadrarse, de noviarse era bailando. Es decir, uno solamente o prácticamente salía en novia, ahora si iba a rumbear, si lograba encarretar a la pelada a lo largo de la noche y si lograba bailar mucho tiempo con ella y hablar y hablar y hablar, e ir pegándose y de pronto buscándole el beso y lograr el besito, y ya de ahí en adelante pues no, éramos muy sanos ahí todavía, no pensábamos tanto en actividad sexual. Luego, mezclado con eso, vino apareciendo el rock en español, que era como la primera alternativa que teníamos como de sacar pecho de algo que era nuestro. Entonces, lo primero que llegó eran las bandas argentinas, Miguel Mateo, Soda Stereo, por allí los chilenos Enanitos Verdes, son chilenos creo, que entiendo yo que además era música atrasada para nuestros tiempos en Colombia. Es decir, creo que ellos, ese rock en español había pasado por Argentina y por esos lugares sobre los 70, pero a nosotros nos llegó en los 80. Luego vinieron los españoles, Hombres G y demás, entonces era como nuestra manera de cantar a pecho, a grito herido, con el pecho hinchado, la medio música de protesta. Por ahí vendría también, al mismo tiempo, esa música de protesta, pero ya por el lado de Facundo Cabral, Silvio Rodríguez, y eran las otras alternativas que uno vivía en esa época. Interesante me parece de esa época era que todas esas corrientes te iban nutriendo y te iban surtiendo de muchas alternativas de reflexión. Creo que de pronto ahorita no sé si ahorita esté sucediendo, no lo sé si aparte de reggaetón y demás, haya algún tipo de música que ponga a la gente a reflexionar tan cotidianamente como lo hacía esa música, ¿no? Es decir, tanto el rock en español de los argentinos, quizá a veces el de los chilenos, con el baile de los que sobran y un montón de cosas que había por allí rondando, eran letras de protesta, ¿no? Creo que venían inspiradas de las dictaduras de Argentina, entonces eran letras de protesta, de liberación, de queja. Cuando no eran de protesta, era pues de un romanticismo que tenía un pedazo muy fuerte de que si una letra era romántica, era bien lograda desde el punto de vista de poesía o de prosa o de lo que fuera, pero eran letras como que con un detalle para armarlo. Supongo que generaciones más para atrás era todavía mayor detalle. Y obviamente lo de protesta, pues Facundo y demás, pues eran otras cosas que ponían a uno a reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre la familia, sobre otras cosas, que generaban tertulia, ¿no? Entonces eran varios tipos de espacios los que uno tenía, ¿no? Y los del entretenimiento, que era pues la salsa, el merengue y demás, que era un entretenimiento. En esa época considerábamos algunas letras súper atrevidas, pero no sabíamos que venía el reggaetón y eso vendría a acabar con todo el tema. Creo que es como de las cosas que más nos marcaron. O sea, a mí, por ejemplo, yo pienso en la parte de música protesta, Facundo Cabral, son cosas que tenían unas letras que todavía hoy recuerdo momentos difíciles, ¿no? Que todavía son como unas moralejas de vida, unas moralejas de asumir vida, muerte, problemas, riqueza, pobreza y demás. Y ya pues en ciertos puntos, los momentos en los que uno empieza a tener los 26, 27, 28 años, empieza ya a meterse un poquito en la vida laboral, capitalista, mundana, de responsabilidades y demás. Entonces esas eran letras que te ayudaban a tener esos lemas de vida para tener fuerza y tener argumentos para dar batallas, incluso batallas emocionales de relación de pareja y demás, ¿no? Y en la parte de rock en español, pues creo que eso tuvo un arrastre larguísimo, otros 5, 6, 7, 8, 9 años después de los 90, como esos clásicos que todo el mundo empezaba a recordar y demás, ¿no?
Claro que sí, es una entrevista muy, 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 muy particular de Leonardo García. Chicos, recuerden que la entrevista estará colgada en nuestra página en www.uniminutoradio.ud, en el programa Sin Límites, en la emisión del día de hoy, para que terminen de escucharla. Nos sorprende muchísimo, Pao, Leonardo, ¿no?
Claro, aparte de eso, que Leonardo va a tocar un tema, y es el tema de la violencia que se vivió en Colombia por el tema del narcotráfico, la muerte de políticos y toda esta oleada que realmente golpeó en esa década, y fue un tema muy fuerte. Y algo que muy significativo es que él dice: nos acostumbramos tanto a esa violencia que explotar una bomba a cuadras era algo ya normal.
Claro que sí, esa es la percepción que tiene él de los años 80 y 90, como adolescente, él ya no lo decía, como joven estudiante y después en su parte laboral.
Bueno, vamos a continuar ahora. Ya vamos a ingresar en contexto de todo este tema que estamos abordando y vamos a ingresar con la confrontación.
Y ahora viene
la confrontación.
Bueno, muchachos, para la década de los 80 y 90, realmente en Colombia el tema que más marcó fue el tema de la violencia. Fue una época gris realmente. Y es que esta época fue marcada por la violencia, en especialmente por el tema del narcotráfico. Aquí viene a ingresar el tema del capo de los capos, que es el señor Escobar Gaviria.
Sí.
Escobar. Y Gonzalo Rodríguez Gacha. El tema de las drogas había apoderado el país y para esos momentos se desata una guerra contra las drogas y en consecuencia se presenta también el tema de la guerra política y el guerra contra las drogas.
Que entonces, fue muy mencionado, Pao, y lo hemos escuchado muchísimo.
Exactamente. Entonces aquí vamos a nombrar unos acontecimientos de violencia que realmente marcaron y ahorita actualmente muchas familias tienen ese sabor amargo realmente.
Claro, porque, por esa época.
Porque realmente perdieron algo muy significativo y fue familia, amigos.
Y lo más importante, Pao, la dignidad.
Fueron personas que las marcaron mucho por la violencia. Entonces acá estamos, el primer acontecimiento es la toma del Palacio de Justicia, que fue por el M-19. en estos momentos, como sabemos, mucha gente desapareció y en estos momentos la familia no tiene razones de dónde sí. se encuentran esas personas. Entonces, sabemos que el tema de desaparecidos es un tema que marca mucho a la familia y al entorno. Bueno, el siguiente acontecimiento es entre 1985 y 1990. Realmente no es un porcentaje, pero dicen que más de 23.000 asesinatos en Medellín por tema de sicariato y narcotráfico.
Claro, Pau, es que en Medellín lo que pasaba en estas épocas, la historia no lo dice, es de que como Pablo Escobar radicaba, ¿sí? Entonces los jóvenes o los chicos de estas comunas lo que hacían era pertenecer a este capo, ¿cierto? Porque les daba mejor tranquilidad. Y él les colaboró de cierta manera creándoles muchísimas cosas, ¿cierto? Pero ¿a costa de qué? Ahí queda el interrogante.
Uh-huh. El asesinato al director de la revista El Espectador, esto sucedió en 1986. También el asesinato al ministro de Justicia, el señor Rodrigo Lara Bonillo, que fue en el 84. El asesinato al candidato Luis Carlos Galán, sí. 1989, que esto marcó el país
el
totalmente.
País, sí.
También está el tema del atentado del vuelo de Avianca en 1989, el ataque criminal contra el edificio del DAS, que fue en 1989, y la muerte de Escobar en 1993.
Claro que sí, Pa.
Bueno, estos fueron los acontecimientos más fuertes en cuanto al tema de violencia en Colombia. Realmente marcaron mucho y creo que realmente sí fue una década gris. Porque saber de que no había una paz y una tranquilidad y tú no sabías, tú salías de tu casa y no sabías si volvías.
Claro, es importante, Pao, eso que dices, fue una época muy, muy gris, es muy buena la palabra que utilizas. Uh-huh. Pero también, chicos, no podemos dejar de un lado que en esta década hubo muchísimas cosas buenas.
Claro, como, y que tenemos que resaltarlas.
Claro, como mejores cantantes.
Oye, Esteban, cuéntame esos cantantes.
Por ejemplo, en esta década escuchamos mucho lo que fue a Michael Jackson, a Roses, a Queen, a Madonna.
Se me enredó la lengua. A Depeche Mode.
Claro.
Él fue uno de los menos.
Exacto. Es importante, Pau, que el rock colombiano en los 90 era el grito de una juventud en agonía en que sentida Colombia, ¿cómo es decirlo? ¿Cómo Colombia en su momento vivió un periodo de violencia a través del narcotráfico, que era lo que tú ahorita nos mencionabas? Uh-huh. ¿Cómo vimos a Pablo Escobar, las Autodefensas Unidas de Colombia, las guerrillas de las FARC? Con el rock, la juventud buscaba escapar de la desesperanza que se vivía en esos momentos. Esas bandas, entre las más reconocidas también vimos a Aterciopelados.
Sí, esta banda, si tú la pones a escuchar,
sí,
son unas críticas muy fuertes.
Claro, y las canciones a uno le llegan.
Bueno, también hay que ver, vayámonos para esas épocas, donde sí. anteriormente no existía el celular, como ahorita está tan avanzado que está todo el tema de que podemos tener todo en acceso, como la cámara. La cámara o también la música. En esa época existía algo que se llama grabar en cassette. Y es allí es donde ingresa ese cassette que lo cuidábamos y lo. Era como un gran tesoro, ¿no?
Sí.
Porque aquí cogíamos y grabábamos la música que a nosotros nos interesaba. Y el problema es que no se podía dañar esa cinta. Si se dañaba esa cinta, se dañaba toda la música. Era terrible. Aquí uno ingresa como. Yo pienso que aquí uno se conectaba más con el cantante, ¿cierto? Y aparte sí. de eso, la música no era tan. Ahorita ingresa una canción, 8 días, y ya pasó.
Yo recuerdo mucho, Pao. Bueno, aunque no somos exactamente de esa época.
Sí.
Bueno, mentiras que sí.
Sí,
se
alcanzamos,
sí, claro.
Se alcanzamos.
Llamábamos rebobinar los cassettes.
Exacto.
Que entonces uno para aprenderse una canción la cogía, play, stop, devuelve, ¿cierto? Era muy impresionante.
Claro, entonces aquí uno lo que hacía era seleccionar muy cuidadosamente las canciones que integraban y que fueran los mejores hits.
Claro, ¿no? Total.
Bueno, Esteban, cuéntame la programación, porque
claro,
aquí ingresa el tema de la televisión y la programación marca mucho en los años 90.
En la programación, chicos, los que fuimos adolescentes en los años 90, tuvimos el privilegio de disfrutar los años dorados de los Simpsons.
Ay, me encantan los Simpsons, yo los amo.
No, sí,
amo a Bart, a Homero.
Sí, son un,
ellos
son
dos son los
locura.
Mejores.
También ganaron protagonismo dibujos japoneses como Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco o Supercampeones.
Ay, no.
Amaba esa serie.
A ver, ¿a quién no va a ser con el Kame? ¡Ja!
Claro, Dragon.
Yo jugaba eso con mi mejor hermano, con mi hermano.
Pero también, Pau, no se puede olvidar el príncipe del rap.
Uf, lo mejor.
Claro, Sabrina la bruja adolescente, El auto fantástico, Dinosaurios, Salvados por la campana, La niñera, Friends, Los expedientes secretos X, Cuentos de la cripta, Los guardianes de la bahía, Los Power Rangers. ¿Quién
Power
no jugó
Ranger.
A ser el Red o el Green? ¿Cierto?
Ay, sí.
El renegado, el Robocó y muchísimos más. Estos fueron dibujos animados y programación que nos marcaron.
Fueron
a
series
todos.
Que realmente marcaron. Y te digo una cosa, incluso ahorita mucha gente creo que los ve, porque pues estos programas al igual están ya subidos por YouTube.
Claro.
Y realmente algo que quiero destacar de la programación de los años 90 es que no existía como esa maldad, ¿sí me entiendes? Había esa inocencia aún y se guardaban esos y rescataban esos valores.
Sí.
Que se han perdido ahorita con la programación actual un
sí,
poco.
Sí, claro, es muy cierto.
Bueno, vamos a también al tema de los videojuegos.
¿Qué nos trae eso?
Esta época de los videojuegos, a ver, ¿quién no le gustaba irse a jugar Mario Bros? Bueno, y otros juegos animados. Y acuérdate que era ingresar, meter la monedita y juegue.
Sí.
Aquí era, mejor dicho, lo mejor. Cuando después salió el Nintendo fue lo máximo.
Sí,
que ya no tenías
Nintendo.
Que ir a buscar el videojuego, sino ya en tu casa tú lo tenías. Y la permanecías horas y horas jugando.
Claro, recuerdo mucho que uno de mis primeros regalos que le pedí al niño Dios fue un Nintendo.
¿Y lo dio? Sí, me lo dio, obvio.
Y era feliz y pegado y quería pasar la noche entera jugando. Y no, es que hasta yo creo que todavía...
No, ahorita el tema de los videojuegos ha avanzado mucho,
claro.
Demasiado, y tiene su fanaticada. Bueno, hablemos de la vida callejera.
Claro que sí.
Lo que más le gusta a Esteban, estar en la calle.
Los jóvenes siempre disfrutábamos de la vida en la calle.
Uh-huh.
Cuando no estábamos en la escuela, tomábamos las llaves de casa y salíamos a divertirnos con amigos. Montar cicla, partidos de fútbol, paseo por los centros comerciales o carreras en patineta era alguna de las opciones favoritas para pasar el tiempo en aquella década.
Oye, en esa época quiero rescatar algo y yo me la pasaba con el tema de timbraba, tintín, corre, corre.
Tintín, corre, corre.
Esos son mis mejores recuerdos, era lo máximo. En esa época existía eso de que todos salíamos a la calle y jugábamos y había esa inocencia y no había tanta inseguridad. Definitivamente fue una época en que los que alcanzamos a vivir esa niñez o esa adolescencia fue lo mejor que pudo haber pasado.
Pero ¿no te pasa que ahora, si llegan a hacer eso, eso lo hacen más que todo en, no sé cómo llamarlo, barrio, ¿cierto? Donde no hay una unidad cerrada, un conjunto cerrado, ¿cierto?
Sí.
Esto lo hacen mucho. Entonces, cuando lo hacen, uno, o sea...
Recuerda.
No, y adicional de que recuerda, uno los basea. Uno dice, oye, estos chinos, ¿qué les pasa? Es que no tienen educación. Y uno no se centra en pensar
que uno
también lo hizo.
Sí.
Para los 12 años y 13 años, Pau, se preocupa principalmente por el tema de las chicas y chicos. Que acaparan nuestros pensamientos. Los bailes en escuelas, los cumpleaños en casa de conocidos, los actos sociales, todos estos eventos en esa edad eran de lo mejor.
Claro, porque ayudaban a relacionarse, a que tener un contacto. Y es que hay un tema, en esa época el tema de la niña y el niño había ese respeto y como que, ¿cómo puedo hablar con ella? ¿Cómo puedo romper?
Claro, el hielo.
Ingresar y hablar con esa
que era lo
persona?
Que hablábamos en emisiones pasadas. ¿Cómo antes, ¿cuál es el medio actual para uno decirle a alguien que le gusta, vía WhatsApp, ¿sí? Uh-huh. Antes era, se usaba eso, que los cumpleaños, estas fiestas, pequeñas fiestas, para poder hacer esto. Como ya lo hemos hablado en los años 70, 80 y 90, hemos hablado sobre que se escribían cartas, lo que estaba mencionando.
Sí, aquí se conservaba el tema como del amor y expresar esos sentimientos por escrito.
Sí, por escrito. Pau, y de la moda, ¿cómo fue la moda en esta década?
Bueno, la moda acá realmente fue algo... Se terminaba esa época de hippie. Aquí ya ingresa como a vestirse la gente a tener ser más controversial y apropiarse más como también de su estilo. Entonces realmente aquí, por ejemplo, el tema de los tatuajes, para sí. esa época no eran comunes, pero sin embargo el joven que se tatuaba, entonces era wow, el chacho. Bueno, aunque hoy la mayoría ya tienen tatuajes, el sí. que no tenga es una excepción.
Pau, yo no tengo.
Yo tampoco tengo. Bueno, entonces aquí iniciamos, utilizaban abrigos, obviamente es amarrados en la cintura, eso los hacía ver más cool. Aquí se utiliza también el tema de los jeans. Las perforaciones en esta época también ingresaron mucho.
Para los hombres.
Ajá, los hombres les gustaba también el cabello tenerlos medio largo, o sea, aquí eran mechudos, literalmente, sí. porque era la época rockera, ¿no?
Claro.
La camisa blanca, también les gustaba utilizar mucho las chaquetas, pero estas chaquetas de cuero que tenían como cosas metálicas.
Claro, Pau. Y ahí también se veía mucho lo que eran los pantalones de tiro alto uh-huh. y el cabello. Hablando que tú que ya tocabas el tema del cabello, les gustaba mucho tinturárselo, tenerlo
claro,
en muchos colores.
De colores, como punk, ¿es que se les dice?
Sí.
Algo así. Bueno, obviamente los pantalones eran holgados, los collares metálicos, zapatos de tacón colores brillantes, eran muy populares. También se utilizaba el tema de los guantes sin dedos. Entonces, uno de esos precursores, ¿sabes quién fue? Michael Jackson.
Uy, claro.
Michael Jackson fue el que nos trajo el tema de los guantes y que no tuvieran, obviamente...
Accesorios.
En los dedos.
Ah, ok.
Y que fueran brillantes, ¿no? Muchas pulseras negras de caucho y de cinta. También utilizaban cintas en las cabezas, pañuelos, gafas del sol, como las Ray-Ban. Y se usaban grandes sombreras, ¿no? En esa época eran las sombreras, ¿no? Los pantalones ajustados también empezaron a marcar. Ingresó el tema del chaleco, las faldas, las minifaldas también.
Los aretes grandes.
Los aretes grandes. O sea, realmente fue un estilo unisex.
Eso te
pero
iba a decir.
Se apropiaron de su estilo. O sea, cada quien. También el tema del copete Alf. Uy, marcó claro. hartísimo en las mujeres.
Y lo bueno de esta década fue, Pau, de estas dos décadas fue que, o más que todo de la 90, fue que independientemente de todo, todo iba a ser para hombre y para mujer.
Exactamente, o sea, por eso te digo, lo acoplaron al tema unisex. No, lo puede utilizar una mujer y lo podía utilizar un hombre. Acá se perdió más como ese estilo de que yo soy mujer y me tengo que vestir de la siguiente manera, yo soy hombre y me tengo que vestir igual. Entonces ya
ahí
no.
Ahí empezó
se
un
empezó
poquito
a romper los estereotipos.
Exacto, esos estereotipos. Adicional de la moda, como Pau no lo estaba mencionando, hay algún tema muy importante, Pau, que fue el primer uso de las computadoras e internet.
Sí, las computadoras acá empezaron a ingresar. Entonces aquí antes se utilizaba el tema del Messenger, que ahora para nosotros es WhatsApp o Facebook.
Exacto. Entonces,
¿cierto?
Pau, pero también es, chicos, no sé si recuerdan ustedes que antes, cuando estábamos en esa época, consultábamos en internet y estaba en la enciclopedia Encarta.
Ah, sí. Y ahí era donde uno buscaba todo. Todos los trabajos de la universidad.
Claro. Que ahí, no, eso fue lo que tú decías antes del Messenger, antes uh-huh. del Facebook, obviamente el WhatsApp. ¿Y quién nos recuerda al famoso OU?
Que todo cuando escuchabas eso era porque sabías que ahí estaba llegando un mensaje y era un mensaje nuevo de tu amor. ¡Ah!
Claro que sí, Pau. También se podía bloquear a los usuarios molestos, mantener nuestro estado invisible para que nadie pudiera vernos y escuchar una especie de golpeteo en la puerta ajá. cuando un amigo se conectaba al programa.
Sí. Bueno, realmente, si empezamos aquí a darnos cuenta, aquí es donde ingresa todo el tema de la revolución en tema de las comunicaciones, ¿no?
Sí.
Bueno, hay algo que quiero destacar y es el tema del teléfono. ¿Quién no tuvo problemas en el teléfono por estar todo el día en el teléfono hablando con los amigos?
Sí.
Y las largas cuentas y después... ¿De quién está hablando por el teléfono? Mire ese recibo, ¿cómo llegó de caro? No, definitivamente en esa época el tema del teléfono era una nota. Tú a cada rato decías, estoy hablando.
Sí.
¿Sí o no?
Es que eso era la odiosa respuesta que recibían los miembros de la familia Lantar algún teléfono ubicado en otra parte de la casa.
Claro.
Cuando habían varias extensiones.
Ahora estoy es hablando. Que imagínate, Esteban, tú no tenías contacto, o sea, antes verte con alguien, tenías que verlo obligatoriamente, no lo podías llamar, no podías escribirle, bueno, las cartas y aquí que le llegara la carta. Claro, el teléfono empezó obviamente a comunicarnos. Y fue una comunicación instantánea, entonces era lo máximo.
Claro que sí, Pau. Estos son algunos conceptos chicos que pasaron en los años 90, algunas percepciones que se tienen, y es lo que les queríamos traer para el día de hoy.
Claro, y que recordaran un poco y se fueran a esa época.
Los que estuvieron y los que no, si les han contado, esto ha sido un poquito diferente.
Ha sido una transición, pero realmente ha sido una transición muy positiva, y obviamente por eso decimos que los que vivieron en esa época de los años 80 y 90 lo reconocen como década de nostalgia, porque fue muy significativa para muchas personas.
Sí, es muy cierto. Bueno. Por eso, chicos, ¿qué tal, Pau, proponerles de que en la emisión de dentro de 8 días, que vamos a hablar sobre el siglo XXI, miremos qué tan positivo o qué tan negativo puede haber sido esa transformación?
Claro, además tenemos que ingresar. Aquí va a ingresar también un tema de los milenios.
Claro.
Que nos va a pegar fuerte. Bueno, muchachos.
Por el momento, chicos, los dejamos con nuestra siguiente sesión, el recomendado del día.
Aquí viene el recomendado del día.
Bueno, aquí vamos a hablar de un tema que para los jóvenes está pegando mucho en estos momentos, y quiero hablar sobre el tema del feminicidio. Hace poco... una estudiante de comunicación social, que es Paula Melisa Aguirre, de la Universidad Tadeo Lozano, fue asesinada por su exnovio. ¿Qué se busca en esta sección? Es visibilizar el atroz crimen de este estudiante y generar esa reflexión entre los jóvenes sobre el riesgo de esas relaciones tormentosas. Entonces, chicos, aquí se hace un llamado a que por favor... busquen ayuda. No sé, cuando ustedes sientan que están siendo las mujeres, en este caso, acosadas, o los hombres también, por favor, busquen ayuda. Mire lo que está pasando en estos momentos. Entonces, esto es un llamado de atención. Bueno, y queremos, pues, obviamente, también rendirle un homenaje a esta estudiante de comunicación social.
Es muy cierto, Pau. Y por lo mismo, chico, como Pablo está diciendo, hay que buscar ayuda, hay que... La boca se hizo para eso.
Para hablar.
Para hablar, para decir, para gritar, para patalear. Y para que nuestra voz tiene que ser el desacuerdo contra todos estos acontecimientos.
Sin Límites, la voz real de los jóvenes.
Bueno, chicos, una vez más, como todo tiene un inicio y todo tiene un final, nuestro programa ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que todas estos puntos que tocamos los hayan llevado o los hayan devuelto a esas épocas, los hayan hecho recordar. ¿Cómo es que dice Pau? Recordar es vivir.
Sí, recordar es vivir.
Entonces... Y lo que les traemos es eso, para que recordemos. No todo es malo en este país, ¿verdad,
no,
Pau?
No, y miran todo. O sea, ahorita podemos rescatar que ya esa violencia no existe. O sea, al menos hay un poco más de seguridad, y el tema del narcotráfico realmente se le ha puesto ciertos límites. Y no, nada, muchachos, la idea es que aprendamos de la historia para poder realmente mirar la trascendencia y por qué en estos momentos nos encontramos en esta situación actual. Claro. Eso es lo que se quiere hacer en este programa. Bueno, mi Esteban, por favor, ¿me puedes decir a dónde nos pueden escuchar?
Chicos, recuerden que nos pueden escuchar, nuestros podcasts los pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co/vd. Recuerden, el link de la parte superior, Programas Sin Límites, y ahí están todas nuestras emisiones. Como siempre, es un placer haberlos acompañado, que ustedes estén siempre haciendo parte de nosotros, porque recuerden que Sin Límites es
la voz real de los jóvenes.
Chao, chao.
Bye, bye, chicos.
Sin censura,
porque tu realidad es nuestra realidad.
Invitados, historias y opiniones.
Escucha nuestros podcasts en Uniminuto Radio VD.
Sin Límites.
La voz real de los jóvenes.